Buenos días, mi nombre es Pamela y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de resultados financieros del segundo trimestre del 2012 de ISA. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de los oradores, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias, señorita Gloria Velázquez. Puede iniciar su conferencia.
Buenos días para todos. Mi nombre es Gloria Velázquez y trabajo en relacionamiento con inversionistas de ISA. Bienvenidos a la presentación de resultados del segundo trimestre de 2012. Con nosotros se encuentra el señor Luis Fernando Alarcón, gerente general de ISA, y el señor Camilo Barco, gerente financiero. Ellos adelantarán la presentación de resultados y luego atenderán sus preguntas. Esta presentación está siendo conducida en español con traducción simultánea en inglés. En la sesión de preguntas y respuestas, la traducción de preguntas en inglés se hará de manera secuencial. La presentación que acompaña a la conferencia la pueden encontrar en nuestra página web en la sección de inversionistas. Por favor, remítase a la nota preventiva de revelaciones futuras en la última diapositiva de la presentación antes de tomar cualquier decisión de inversión en relación con ella. Gracias por su atención. En estos momentos le daré la palabra al señor Alarcón. Puede comenzar, señor, por favor.
Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Para mí es un gran placer estar hoy aquí con ustedes. Iniciemos con el slide 3 de la presentación para revisar los aspectos más destacados del periodo. El pasado 25 de junio, llevamos a cabo diálogos con nuestros grupos de interés, con los colaboradores, los proveedores, los clientes, accionistas, grupos de la sociedad, representantes del Estado, donde además de presentar el informe de sostenibilidad del año 2011, se abordaron temas como la ética y el respeto a los derechos humanos, sobre los cuales se fundamenta en muy buena medida la gestión de ISA para alcanzar un desarrollo empresarial y económico, social y ambiental que pueda ser sostenible. Nos hemos propuesto afianzar la relación con los grupos de interés, fomentando el diálogo como uno de los pilares para la gestión de la responsabilidad social empresarial, para fortalecer la confianza y el reconocimiento mutuo con nuestras partes interesadas, haciendo explícito el alcance de nuestros compromisos con cada una de esas partes y tomando en cuenta sus expectativas en la estrategia empresarial. Para ello, además de establecer canales de información continua, transparente y veraz, se avanzará hacia una comunicación directa que permita identificar oportunidades de mejoramiento continuo y así cumplir con nuestros compromisos con una mayor agregación de valor. ISA escuchó las percepciones que sus grupos de interés tienen sobre su gestión y conjuntamente se identificaron barreras, dificultades y retos para un adecuado relacionamiento que permita apuntar a la creación de círculos virtuosos en prácticas de sostenibilidad ambiental, económica y social. Quiero destacar además otros hechos que aparecen en el slide 4 y que fueron mencionados en el informe publicado el pasado lunes. En este segundo trimestre, los accionistas de ISA recibieron un dividendo de 179 pesos por acción para un total distribuido de 198 mil millones de pesos. Se recibió por parte de Fitch Ratings la afirmación de la calificación de grado de inversión que ya le había otorgado a ISA desde hace 2 años, pero en esta oportunidad cambió la perspectiva de estable a positiva. Y Fitch Colombia afirmó la calificación AAA para el programa de bonos después de conocer la ampliación del programa por $1 billón, de 1.7 a 2.7 billones de pesos. Y también a comienzos de este mes, o mejor, el mes pasado, ISA resultó adjudicataria de una oferta pública en Colombia para la construcción y operación de la subestación Termocol y las líneas de transmisión asociadas para su conexión al sistema interconectado nacional. Pasemos ahora al slide 6 para revisar algunos puntos de la estrategia de la compañía. Muy bien, la meta de ISA para el 2016 es generar 3.5 billones de dólares de ingresos consolidados. Con los negocios que están asegurados, se puede decir que para el 2016 habremos cumplido con el 91% de esa meta. En el lado izquierdo del slide se puede ver la distribución por negocios y en el lado derecho la misma distribución por países. Por supuesto, cualquier nueva licitación que ganemos o cualquier nuevo negocio que se realice ajustaría estas cifras hacia arriba. Usualmente en este capítulo les mostramos las oportunidades que tenemos hacia el futuro, pero antes de pasar allá, quiero detenerme un momento para comentar en algún detalle lo que estamos pensando sobre autopistas de la montaña después del concepto de la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado que fue solicitado por el gobierno de Colombia. La participación de ISA en este proyecto fue muy importante y estamos satisfechos con los resultados. El trabajo adelantado durante estos últimos años es de muy alta calidad y constituye un muy buen inicio para la ejecución del mismo, ahora por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, a quienes le entregaremos los estudios y muy pronto comenzaremos o terminaremos el proceso de liquidación y cierre de este contrato administrativo. Este, entonces, es ya un capítulo cerrado. No obstante, el negocio de las concesiones viales es un negocio en el cual ISA quiere consolidarse, aprovechando sus competencias para estructurar, operar y mantener grandes proyectos de infraestructura y aprovechar el aprendizaje que hemos hecho de la administración y operación de un sistema de concesiones viales a través de nuestra participación en Intervial, el mayor operador vial chileno. Así entonces, y este es el mensaje importante, ISA seguirá buscando activamente oportunidades de inversión en el negocio de las concesiones viales en Colombia y en otros países, por supuesto, como Chile, Brasil y Perú. En el slide 7 vemos algunas oportunidades de inversión a corto plazo. En el negocio de energía existe una oportunidad muy importante para ISA en los proyectos del plan de expansión de transmisión de energía en Chile, puesto que este es un país donde nosotros aspiramos y queremos participar en este negocio. En Perú hay 3 oportunidades de inversión configuradas que ascienden a cerca de 540 millones de dólares, que serán sometidas a convocatoria pública por parte de Proinversión y en las cuales esperamos estar participando. En Brasil, las principales oportunidades estarán en la construcción de los proyectos asociados al complejo de generación de Belo Monte. Son proyectos de gran magnitud que se están configurando y que estamos mirando y miraremos con detalle para participar por lo menos en una parte importante de ellos, pues Brasil es uno de los países donde queremos seguir invirtiendo y vamos a seguir haciendo. Seguiremos buscando otras oportunidades en la región, tanto en proyectos para construir y operar, es decir, participación en nuevas convocatorias públicas, como también para la compra de activos en operación. Quiero actualizarlos también rápidamente sobre los últimos acontecimientos relacionados con el proyecto de interconexión Colombia-Panamá en el slide número 8. El proceso que define el esquema armonizado Colombia-Panamá está en una etapa avanzada. Los reguladores emitieron la normatividad definitiva consistente con la regulación regional buscando optimizar el uso de la línea. Los ingresos básicos serán el resultado de la venta a generadores colombianos de derechos sobre la capacidad de la línea. Ese esquema se llevará a cabo, la subasta para la venta de esos derechos de capacidad, se llevará a cabo el próximo 16 de agosto y una semana después se llevará a cabo en Panamá el acto de concurrencia para la compra de energía por parte del sistema panameño. Si los agentes colombianos, si los generadores colombianos resultan siendo adjudicatarios en ese acto de concurrencia, el proyecto arranca. Entonces, ya nos faltan pocos días para saber con certeza, para definir con certeza el futuro de este negocio. Ahora le cedo la palabra al señor Barco, quien les presentará los resultados financieros de este periodo. Por favor, señor Barco.
Muchas gracias, doctor Alarcón. Pasemos entonces al slide 10, en donde se resume el escenario macroeconómico del primer semestre de 2012, básicamente en los países en donde ISA tiene presencia. Como vemos en la tabla, el primer semestre del año ha estado marcado por una revaluación del peso colombiano frente a las monedas funcionales de las compañías de Perú, Chile y Brasil. Esta revaluación genera un menor valor en la consolidación de todas las cifras de los estados financieros. Es importante resaltar que en el estado de resultados, la cobertura natural permite neutralizar en buena medida el efecto en el resultado neto. Respecto a los índices de precios que afectan el comportamiento de nuestros ingresos, en el primer semestre se observó una variación acumulada del índice de precios al productor en Colombia del 2.2% negativo, cifra que está influenciada por la revaluación del peso y su efecto en el componente de bienes importados. El índice general de precios de mercado IGPM en Brasil, por su parte, tuvo una variación del 3.19% como respuesta al alza en los productos agropecuarios. Por su parte también, el índice de precios al consumidor IPC en Chile tuvo una variación positiva del 2.6%, fundamentalmente impulsada por el sector de alimentos y de educación. Pasemos ahora al slide 11 para revisar los ingresos operacionales consolidados. En el primer semestre de 2012, los ingresos presentaron un crecimiento del 1% con respecto al mismo periodo de 2011. Esto debido principalmente a los siguientes factores. En Chile, al incremento de tráfico vehicular y al reajuste de tarifas. En Brasil, al crecimiento del índice general de precios de mercado IGPM al que nos referimos anteriormente. En Colombia, a mayores ingresos por servicios de proyectos de infraestructura para terceros. Y en Perú, a los mayores ingresos por los proyectos entrados en operación en este periodo de tiempo. Los anteriores crecimientos fueron compensados en parte por la disminución generada por el efecto de conversión y en Colombia particularmente por el comportamiento del IPP o Índice de Precios al Productor, explicado en el slide del escenario macroeconómico anterior. La disminución de los ingresos en el segundo trimestre de 2012 se explica básicamente por el efecto por conversión en Brasil. En términos de la composición de los ingresos, el sector de energía continúa siendo el de mayor contribución con una participación del 79%. En la distribución por país, el 44% aproximadamente de los ingresos se generan en Brasil, el 31% en Colombia, en Chile el 17% y en Perú aproximadamente el 7%. En el slide número 12 podemos ver los costos y gastos de administración, operación y mantenimiento, los cuales se incrementaron en el 4%. Esta variación se explica fundamentalmente por mayores gastos de personal, mayores gastos de mantenimiento, mayores costos de proyectos para terceros y también por la entrada en operación de los nuevos proyectos. Estos mismos aspectos explican el comportamiento del segundo trimestre de 2012. En la composición de los gastos por sector, el sector de energía contribuye con el 69%, vías ya entra a contribuir con un 22% y telecomunicaciones con el 5%. Por otro lado, en la composición por país, Colombia contribuye con el 35%, Brasil con el 34%, Chile con el 22% y Perú con el 8%. Como se muestra en el slide 13 siguiente, el EBITDA acumulado a junio se mantiene en los niveles del 2011. De otro lado, en el segundo trimestre se presenta una disminución del 3.5% atribuida básicamente al efecto por conversión al consolidar las cifras de las compañías del exterior. En el segundo trimestre, Brasil continúa siendo el que más contribuye en el EBITDA consolidado con un 51%. En la contribución por sector, energía aporta el 85% y vías el 14% aproximadamente. Ahora bien, en la parte no operacional y con relación a los resultados financieros, en la diapositiva número 14 podemos ver el segundo trimestre de 2012 con un incremento del gasto operacional explicado por los mayores gastos financieros en Colombia y lo mismo en Chile. En el acumulado, el mayor gasto se explica básicamente por mayor deuda en Brasil, Perú y Colombia. Los otros no operacionales presentan un menor ingreso frente al 2011, ya que en el año anterior se presentaron ingresos no operacionales no recurrentes, tanto en Perú por la recuperación de provisiones como en Brasil por la amortización del saldo de un crédito mercantil negativo. En el slide 15 vemos a continuación la utilidad neta consolidada que presentó una disminución del 39%, afectada principalmente por los menores resultados no operacionales explicados en el slide anterior y por el reconocimiento en el año anterior, 2011, de un impuesto diferido en ISA Capital do Brasil a favor por pérdidas fiscales de años anteriores que fueron reconocidas en ese periodo. El margen neto antes de interés minoritario se ubicó en el 18%. Por favor, pasemos ahora a la diapositiva número 16. En el balance general, a nivel de activos, se presenta una disminución fundamentalmente generada por el efecto de conversión al que nos hemos venido refiriendo. Está compensada en parte por incrementos por nuevas inversiones relacionadas con proyectos en Perú y por la consolidación de la compañía Serra do Japi en Brasil. La disminución en los pasivos es generada por el efecto por conversión que absorbió los incrementos que se presentaron por la consolidación de Serra do Japi y por el mayor endeudamiento en Brasil y en Perú. En el patrimonio, la disminución se debe a los dividendos decretados y al efecto por conversión de las inversiones en el exterior. Finalmente, la variación del interés minoritario obedece básicamente al efecto de conversión. Démosle una mirada en el slide 17 a las inversiones, que durante el segundo trimestre de 2012 alcanzaron la cifra de 264 mil millones de pesos concentrados en Perú, Brasil y Colombia. Específicamente, se han adelantado algunos proyectos de reforzamiento a la red en Perú que entraron en operación en el segundo semestre. En Colombia, en los proyectos que hoy se encuentran en ejecución, como El Bosque, Betania y la subestación Sogamoso. En Chile, el proyecto de telepeajes en las autopistas del Maipo, y en Brasil, pues se han realizado algunos aportes a subsidiarias y otras inversiones operacionales en proyectos de construcción. Bien, pasando a la deuda, en el slide número 18, podemos ver que al cierre de junio, la deuda financiera disminuyó 3% en pesos colombianos con respecto al cierre del año anterior. Esto como resultado neto de, por una parte, la emisión de pagarés y notas promisorias en Brasil, el inicio de la consolidación de la filial brasilera Serra do Japi, al que ya también nos referimos, y los nuevos desembolsos que recibieron tanto Internexa Perú como la compañía Transmantaro en el mismo país. Y por el otro lado, por la reducción de la deuda de las concesionarias pertenecientes a Intervial debido a las amortizaciones de los créditos sindicados de Araucanía y Ríos, los dos en Chile, y al efecto por conversión de la tasa de cambio. El 83% de la deuda es de largo plazo y la vida media del portafolio total es de 8.9 años. Esperamos con esta presentación haber dado claridad en los puntos tratados y ahora los invitamos a participar en la sesión de preguntas y respuestas.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor presionen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado telefónico, estrella 1 para hacer preguntas. Si desean retirar su pregunta, presionen la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de preguntas. La primera pregunta viene de la línea de María Velázquez con Interbolsa.
Buenos días. Quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo están viendo las condiciones de financiación externa? ¿Cómo están viendo todo lo de tasas, liquidez? Y asimismo, ¿cómo está el entorno competitivo en este momento en todos los proyectos de transmisión de energía? ¿Cuáles son sus principales como competidores a nivel regional? Y si también me podrían decir en el sector de telecomunicaciones, se los agradecería.
Bueno, yo me voy a referir a la segunda parte de la pregunta y después Camilo se referirá al tema de las condiciones de financiación. El entorno competitivo en el negocio de transmisión ha cambiado de una manera importante. Hay nuevos jugadores muy activos y otros que ya no son tan activos. En el caso, por ejemplo, de Brasil, ¿qué se puede observar en este momento frente a lo que ocurría hace algunos años? Una menor participación de las compañías españolas, que por razones que ustedes comprenderán muy bien, ahora participan, pero con ofertas mucho menos agresivas a las que se vieron hace algunos años. Por otra parte, se nota un interés muy grande de las compañías del grupo Eletrobras, que prácticamente están participando en consorcios en prácticamente todas las convocatorias. De hecho, nosotros hemos sido socios de ellos en la presentación de muchas ofertas. Lo que ha movido mucho el mercado es la participación de State Grid, la compañía china, que ha incursionado en el mercado, en el negocio brasileño, con una gran agresividad. De hecho, en las últimas convocatorias han sido muy activos. En la última, los dos lotes más grandes, pues se los ganaron ellos, además de que hicieron la adquisición de algunos activos muy importantes de inversionistas españoles con una oferta que fue bastante, bastante agresiva. En la convocatoria que se va a llevar a cabo este mes en Chile, y que es el resultado, además, de que el proceso anterior fue declarado desierto por haber descalificado a buena parte, o no, a todos los proponentes en esos lotes, incluidos nosotros, quienes cometimos errores formales, todos los proponentes, es muy posible que en esta ocasión participe también State Grid, que yo creo que es en los actuales momentos, en las actuales circunstancias, el jugador en el negocio de transmisión pues más activo que hay. Para esas ofertas, para esos lotes en Chile, estamos nosotros, está también la empresa de energía de Bogotá, está Alusa, pero digamos, hay menos participación y menos actividad por parte de las empresas españolas, que es un cambio importante. Ese espacio lo está llenando en este momento State Grid. Preguntaba usted también sobre el entorno competitivo en el negocio de las comunicaciones. La verdad es que en el segmento nuestro, en el segmento de portadores, no hay grandes cambios. Nosotros tenemos la característica a través de Internexa de ser una empresa operadora de líneas troncales con una presencia regional muy importante, y eso nos vuelve un jugador con características muy particulares, casi que únicas. Eso no significa que no tengamos muchos competidores, que son empresas que participan en el negocio de prestación de servicios a consumidor final, pero que tienen excedentes de capacidad, o algunas de las empresas que tienen redes troncales parciales en la región, pero no ha habido un cambio muy importante. Lo que sí es cierto es que cada día se hace más necesario, y es lo que nos genera a nosotros expectativas positivas hacia el futuro a través de Internexa, poseer grandes capacidades de transporte, porque el incremento en los consumos de banda ancha, como ustedes muy bien conocen, vienen aumentando a unas tasas muy muy altas, que hacen necesario disponer cada día de mayores capacidades de transporte. Con esto entonces hago referencia a lo del entorno competitivo y le pido a Camilo que haga comentarios en relación con su pregunta sobre el entorno de financiación.
Claro que sí, doctor Alarcón. María, brevemente, pues quisiera, atendiendo la pregunta, quisiera referirme de manera muy general a las condiciones del mercado y algunas particularidades de la financiación de nuestro grupo. Me gustaría tal vez arrancar por decir que las condiciones de financiación en la región pues son bastante favorables en los países donde estamos presentes. Y lo cierto es que ISA, el grupo ISA, ha logrado consolidarse bastante bien en los mercados de todos los países en donde tiene presencia, empezando por Brasil, en donde pues digamos hay acceso muy importante a los recursos tanto del mercado de capitales como del mercado financiero, y allí vale la pena destacar el papel muy activo que tiene el Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, en la financiación de los proyectos de infraestructura con condiciones sumamente favorables, con total liquidez y con plazos muy amplios. En Perú, por su parte, pues también se han desarrollado interesantes esquemas de financiación a través de fideicomisos, a través también de una relación muy cercana con el sistema financiero, que es un sistema también bastante líquido y que hoy tiene importante flexibilidad en sus instrumentos de financiación, pues para el tipo de proyectos que estamos adelantando. Y en Chile, pues también vale la pena decir, ocurre lo propio, donde hay un sistema financiero también bastante líquido, donde hemos logrado obtener todos los recursos necesarios. Incluso hoy estamos evaluando y adelantando operaciones de manejo de algunas de las deudas que teníamos en lo anterior, que nos han permitido obtener condiciones muy favorables e incluso más convenientes de las que se tenían en el pasado. Digamos que en general esto nos da un panorama de la región. Por supuesto, en Colombia pues las condiciones son similares. El mercado de capitales hoy nos provee un poco más de 1.3 billones de pesos, que es una parte muy importante de la financiación de ISA. Se logra a través de los bonos, en donde los plazos, como ustedes pudieron ver, el año pasado emitimos un bono a 30 años, los plazos se han ido extendiendo de manera que hoy calzan bastante bien en proyectos de infraestructura como en los que nosotros participamos. Y por supuesto, pues el sistema financiero también hoy en Colombia tiene una posición bastante líquida que cubre holgadamente las necesidades de recursos que podríamos tener. Adicionalmente a esto y a este panorama regional, pues es importante considerar que hoy los bancos asiáticos, particularmente los bancos japoneses, están en condiciones de liquidez que les permiten ofrecer condiciones muy interesantes de financiación. Y adicionalmente a esto, pues el mercado de capitales, y dados los recientes movimientos de la tasa, de las tasas de liquidez y de las tasas de referencia en los distintos países, pues hoy hay ventanas muy interesantes para acceder al mercado internacional de capitales a través de emisiones de bonos. Valga la pena decir, pues por la condición de cobertura a la que nos referimos en el informe anterior, pues hoy hace que la necesidad de los swaps que implicarían las emisiones en dólares para fondear los proyectos en los distintos países, hacen que de alguna manera sea un poco menos competitivo el mercado internacional frente a las posibilidades que se tienen hoy en cada uno de los países, y que, como les decía, pues aseguran esa cobertura natural que está determinada por la moneda funcional en cada país de los ingresos, la cual coincide con la moneda nominal de todos los créditos que se obtienen en cada país. Entonces yo creería que con esto pues podemos dar una visión general de las condiciones del mercado, que en general, como lo decía al principio, son bastante favorables y bastante convenientes para la financiación de los proyectos de ISA en la región.
Muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene de la línea de Diana Mosquera con Global Securities.
Bueno, buenos días. Yo tengo tres preguntas muy concretas. La primera es si me pueden hacer el favor de aclararme el tema con el negocio de Panamá, dando un poco más de explicación sobre cómo se va a manejar la subasta. La segunda es si me pueden ampliar la información sobre los detalles y las perspectivas que tienen sobre los negocios en Brasil. Y tercero, pues es relacionado con las autopistas de la montaña. Si bien es cierto el proceso, digamos que ya está claro, quisiera saber si ustedes tienen intenciones de presentarse para nuevas licitaciones o cómo se va a manejar esto. Muchísimas gracias.
Bueno, con mucho gusto, Diana. El negocio en Panamá. A ver, este es un proyecto para construir una línea de transmisión y las subestaciones asociadas que se va a llevar a cabo si tenemos éxito en la venta de derechos de capacidad que sean tomados con un compromiso a largo plazo por los agentes del mercado, que a su vez van a utilizar esta línea para vender energía en Panamá. En principio puede ser en las dos direcciones, pero claramente se trata de vender energía en Panamá. Entonces, este proceso tiene dos componentes. Uno primero, que hemos llamado la subasta de derechos financieros de capacidad de la línea, que en última instancia pues tampoco es tan subasta, pero que permite detectar el interés de estos agentes en asumir compromisos relacionados con la línea. Nosotros establecemos un precio mínimo que es comunicado a los agentes y ellos expresan su interés en la línea. ¿Esto para qué? Para el siguiente paso, que es el importante. Ellos, con base en esos derechos de capacidad respecto de los cuales han mostrado interés, hacen ofertas una semana después, esto va a ser el 23 de este mes, en el acto de concurrencia mediante el cual el sistema panameño compra energía en firme, bien sea agentes panameños o en este caso a agentes del exterior. Ellos tendrán que, con base en sus compromisos respecto a la línea, si van a vender energía de Colombia, más el costo de la energía en Colombia, que cada uno de ellos tendrán que estimar, más toda su percepción de riesgo, hacer ofertas en el acto de concurrencia. Y ellos harán ofertas por una determinada capacidad para suministrar esa energía al sistema panameño. En esa subasta puede resultar que las ofertas de los generadores colombianos sean buenas o no sean buenas. ¿Quién juzga eso? La autoridad panameña. Tendrán que competir con otras opciones en Panamá. Puede haber generadores panameños que estimen que pueden suministrar esa energía a precios más bajos. Esa es una subasta, digamos, tiene más características de subasta. Y de todas maneras, el precio de corte lo pone la autoridad panameña. Es posible que decidan, como ha ocurrido en anteriores actos de concurrencia, no adjudicarle a nadie porque consideran que los precios son muy altos. Entonces, en ese acto que se va a llevar a cabo, como les digo, el 23 de agosto, se definirá si hay los compromisos suficientes para que nosotros acometamos la construcción de la línea en este momento. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente se hagan ofertas que impliquen que ya asumimos esos compromisos frente a los generadores colombianos y ellos asumen el compromiso de comprar los derechos de capacidad y arrancamos inmediatamente. O puede ocurrir que haya otras ofertas y la línea, la generación colombiana quede por fuera. O simplemente puede ocurrir que las autoridades panameñas no adjudiquen todas las necesidades que tienen en este momento y la cosa se posponga. Todo eso puede pasar. Lo que nosotros esperaríamos es que haya éxito en la subasta, con lo cual ya estaríamos en condiciones de arrancar la ejecución del proyecto, que sería el escenario más deseable, puesto que todo está en orden para que, en caso de que los compromisos de adquisición de capacidad sean suficientes, podamos nosotros arrancar la ejecución del proyecto. Eso entonces quedará despejado en el transcurso de este mes. La otra pregunta pues tiene que ver con las perspectivas de negocios en Brasil. En Brasil, en la actualidad, nosotros participamos en dos negocios: transmisión de energía eléctrica a través de CETEPI, que es nuestra plataforma de crecimiento allí, y el negocio de transporte de comunicaciones vía Internexa, que recientemente incursionó ya en ese mercado, con la adquisición de las fibras ópticas que permitieron interconectar en ese campo desde Santiago hasta Río de Janeiro. En el negocio de transmisión, lo que les hemos dicho, eso está muy activo en términos de las convocatorias de ANEEL, porque las necesidades de inversión en transmisión debido a los grandes proyectos hidroeléctricos que se vienen son muy grandes. Este año las convocatorias que faltan, que se espera que haya dos convocatorias más este año, pueden representar inversiones de más de 6,000 millones de dólares. Lo que prevemos, eso sí, es que va a haber mucha competencia en todos esos proyectos, particularmente los más grandes. Uno anticipa que vamos a tener a State Grid participando. Visualiza uno también pues que las compañías del grupo Electrobras van a estar muy activas. Nosotros posiblemente, y estamos adelantando conversaciones con ellos, en algunos de estos lotes participemos en consorcio, bien sea con compañías federales del grupo Electrobras o algunas de las otras compañías estaduales. Yo creo, digamos, para resumir lo que hay en ese campo, yo creo que las necesidades de inversión son tan grandes que hay espacio para todos los agentes que estamos en el mercado. Francamente, creo yo que CETEPI continuará participando, ganando un subconjunto de esos proyectos acorde con su capacidad financiera para continuar creciendo. Pero es que de verdad esas necesidades son inmensas. Estoy hablando solamente de lo de este año, pero el año entrante y en los años que vienen continuarán las inversiones en ese campo. Recientemente incursionamos, por otra parte, ya en el mercado de transporte de telecomunicaciones, y lo que hemos visto en estos dos últimos meses, donde ya se está adelantando gestión comercial por parte de Internexa, es que el mercado brasileño en ese campo se mueve mucho más y es de un tamaño inmensamente superior al de los otros países. Lo que hemos visto es que las necesidades, los negocios que ya se han cerrado para provisión de capacidad de transporte, muestran unas demandas mucho más grandes que las que estamos acostumbrados. Entonces, tenemos muy buenas expectativas en el negocio de transporte de comunicaciones en lo que tiene que ver con Brasil en particular. Y allí hemos seguido mirando, hemos mirado pues un par de cosas en negocios de concesiones viales. Es un mercado complejo porque en la forma como están estructurados los proyectos se asume plenamente el riesgo de tráfico. Eso hace de Brasil un país muy particular en este campo, que desde luego tiene el potencial upside de que si las cosas funcionan mejor, pues uno se llena de plata. Pero al mismo tiempo, si los tráficos no se comportan bien, pues se asume un riesgo grande. Eso nos ha hecho ser muy, muy cuidadosos, muy cautelosos en mirar estas oportunidades que han estado centradas fundamentalmente alrededor de participaciones en compañías en marcha, en donde se nos han ofrecido participaciones, en algunos casos controlantes y en otros minoritarias, en algunos negocios de rodovías, como se llaman en Brasil. Finalmente, en lo de autopistas de la montaña, nuestra posición, por lo menos la posición del management de la compañía, es que no debemos participar en las convocatorias o en las licitaciones que ahora va a hacer la ANI para concesionar los tramos del proyecto de autopistas de la montaña, básicamente porque uno visualizaría observaciones u objeciones relacionadas con un posible conflicto de interés, que a nuestro juicio es inexistente, pero sabemos cómo se mueve ese mercado, cómo es el comportamiento de los agentes que compiten ahí, y estamos convencidos cosas que recientemente han ocurrido en otros proyectos, como por ejemplo el de Ituango, estamos convencidos de que inmediatamente nuestros competidores entrarían a poner objeciones a nuestra participación, y la verdad no queremos litigios, ni más discusiones, ni más enredos en ese campo. Por eso nuestra posición, la posición del management de la compañía, es no participar en las licitaciones que se abran en relación con las autopistas de la montaña y prepararnos para nuevas oportunidades, esas sí en las cuales no exista ningún problema ni ninguna objeción que pueda hacer nadie en relación con los nuevos proyectos. Y estamos preparándonos para eso y mirando nuevas oportunidades en ese sector, tanto en Colombia como afuera, porque indudablemente consideramos que ISA ya ha logrado un conocimiento, un reconocimiento también en el sector a través de nuestra participación en Intervial, una comprensión del negocio que nos habilita plenamente para continuar creciendo en un negocio que por lo demás presenta múltiples oportunidades en todos los países de la región. Esos serían entonces los comentarios.
Listo, muchísimas gracias, muy amable por la explicación.
La siguiente pregunta viene de la línea de Nicolás Carvelas con Porvenir.
Bueno, buenos días y muchas gracias por la llamada de conferencia. Quisiera hacer unas preguntas con respecto al comportamiento de los resultados de ISA individual. Quisiera entender un poco cuál es el margen EBITDA de ISA individual del segundo trimestre de este año y cómo se compara contra el trimestre anterior, y entender, digamos, las variaciones con un poco más de detalle. También quisiera entender un poco el incremento de las pérdidas por participación y entender pues, en qué compañías o subsidiarias se dieron estos cambios. Y por otra parte, quisiera tocar el tema de CPPI y la revisión tarifaria de los activos preexistentes. Quisiera saber, hay una información de mercado que dice que él estaría pensando en revisar la tarifa en 2013 y no en 2015 como se pensaba inicialmente, si ustedes pues, nos dieran mayor información acerca de esa información. Y también quisiera saber cómo esperan ustedes que sea en caso de que haya reducción de los ingresos de los activos preexistentes, cuál es el porcentaje que ustedes esperan que se reduzca, digamos, ese rubro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nicolás. Déjeme, yo me refiero a este último punto relacionado con la renovación de las concesiones y la revisión tarifaria en Brasil, y después Camilo se refiere a los aspectos asociados con los estados financieros. A ver, lo que ha sido manifestado recientemente por el gobierno es que efectivamente se va a llevar a cabo la renovación de las concesiones, pero ha insistido, como era de esperarse, por supuesto, en que esa renovación de las concesiones va a estar asociada con una reducción en las tarifas, porque el gobierno tiene un clarísimo deseo de poder reducir las tarifas eléctricas al consumidor final, muy especialmente al consumidor industrial, porque las tarifas eléctricas en Brasil son muy altas y eso le está restando competitividad a la economía. Esa es la realidad. En ese contexto, el gobierno tiene que hacer muchas cosas. Está revisando los impuestos que se pagan al consumo de electricidad, que en Brasil son muy altos, representan casi la mitad de la tarifa total, entonces ahí hay un espacio muy grande, y por supuesto considera que la revisión de las tarifas en la renovación de las concesiones será un elemento muy importante. Yo lo que pienso es que, digamos, la revisión de las tarifas pues cumple varios propósitos, y uno pues en última instancia reducir la tarifa, Pero además, lo que pasa es que si uno va a hacer una renovación de una concesión, eso lo tiene que hacer dentro de un modelo económico claro, transparente, que corresponda realmente a la microeconomía de ese tema, y donde uno como autoridad esté tranquilo en el sentido de que lo que está haciendo es justo y obedece a una realidad económica. En ese sentido, hay muchos temas en los cuales se vienen trabajando, pero realmente no hay todavía un esquema definido de cómo es el modelo económico para fijar esa remuneración de las concesiones, que por lo demás, si ustedes entenderán, no va a ser simplemente una reducción en la remuneración actual, porque cada uno de los concesionarios es distinto, tiene activos de distinta naturaleza, de distinta edad, de distinta composición. Entonces, terminará el gobierno proponiendo pues un modelo económico que finalmente uno tendrá que aceptar. Pero viene su punto. Sí ha habido comentarios en el sentido de que el gobierno, como quiere reducir las tarifas y quiere hacerlo rápido, posiblemente proponga a los agentes dentro de ese esquema de renovación de las concesiones tratar de anticipar la aplicación de esa reducción. Algunos han dicho a partir del año 2013. Yo diría, es muy difícil que se pueda hacer para el 2013, en la medida en que la discusión, o por lo menos para enero del 2013, puesto que la discusión sobre ese modelo económico para la renovación de las concesiones, pues no se ha dado. Es decir, esto no es un tema que uno logre despachar en un par de meses, es un tema suficientemente complejo. Lo de menos para nosotros los agentes, una vez esté fijado cómo se haría conceptualmente la renovación a partir del 2015 en las condiciones normales, lo de menos es anticiparlo, porque eso sería simplemente un cálculo financiero. Yo puedo decir, bueno, yo tengo aquí una anualidad a partir del año 2015, ¿yo cómo hago la equivalencia para anticipar ese valor? Pues simplemente el valor resultante se reducirá menos si empiezo el año entrante que si empiezo en el 2015. Ahí es un juego de matemáticas financieras relativamente sencillo. Lo que yo veo y siento que es muy complejo, discusión que no se ha empezado a dar, me atrevería a decir que no es posible pues salir de ese tema en un par de meses, porque todavía no se han hecho públicas las bases sobre las cuales el gobierno de Brasil espera llevar a cabo la renovación. Es todo lo que tiene que ver con la mecánica que conduzca a la fijación de las nuevas tarifas, pero estamos atentos y esperando que surjan las propuestas del gobierno, hacer los comentarios y sobre la base de un esquema racional, por supuesto, estar preparados para la renovación de nuestra concesión. Ahora le pediría a Camilo que se refiera a los aspectos de los estados financieros.
Muy bien, Nicolás, empecemos entonces por la primera pregunta sobre el margen EBITDA en ISA individual. Y además permítame extenderme un poco porque creo que es un muy buen ejemplo para entender un poco mejor el efecto de los macroeconómicos y particularmente en Colombia, donde, como lo mencioné en el informe, pues el IPP, que es el indexador de nuestros ingresos, pues tiene un efecto muy importante. Ciertamente el margen EBITDA con relación al año anterior pues ha disminuido. Del 64% pasamos al 62% en los estados financieros individuales a junio de ISA, y básicamente es el resultado, como les decía, pues de un comportamiento negativo del IPP, que es el indexador de nuestros ingresos, y que vimos en la tabla, o que pudieron observar ustedes en la tabla de la presentación, hoy a junio de este año acumula una contracción o un crecimiento negativo del 2.2%. Entonces, ese es fundamentalmente un efecto que sobre un ingreso que ya hoy representa alrededor de $1 billón, pues un comportamiento de esta naturaleza en el indexador hace pues que se vea una reducción consecuente en el margen EBITDA. Pero además me gustaría referirme un poco de manera más general a la estructuración o a la característica financiera de este negocio, y es que pues fundamentalmente la transmisión de energía en Colombia se encuentra indexada al IPP, que por su parte además tiene una incidencia muy importante en el componente de bienes importados de la tasa de cambio, mientras que los costos y gastos están más directamente referidos al comportamiento del índice de precios al consumidor IPC, por supuesto a la inflación y en algunos casos al comportamiento del salario mínimo, etcétera. Entonces existe allí, si bien un nivel de correlación, también existe una diferencia importante en el comportamiento de los dos indexadores, que hace precisamente que los costos se incrementen alrededor del 4% de manera coherente con la inflación del año anterior, mientras que, como veíamos, pues el ingreso tenga una reducción importante derivada de la contracción del IPP. Entonces, es esta la razón fundamental por la que el margen sufre esta variación negativa y se reduce de alguna manera. Me gustaría sí aclarar que el IPP no tiene un comportamiento lineal, lo que pues nos hace esperar que para el resto del año pues haya algún nivel de reversión de este efecto que nos permita compensar en alguna medida esos resultados. Digamos, con esto espero atender la primera pregunta. La segunda se refería a las pérdidas en el método de participación. Y aquí también me disculpan, tengo que extenderme un poco, pero me gustaría más hacer claridad en un tema importante pues para el entendimiento de este efecto. En realidad, por método de participación, nosotros solamente recogemos una pérdida de las filiales de Chile, y tiene que ver fundamentalmente con un tema de carácter contable, y es que, pues como ustedes tal vez lo conocen, Chile hoy se encuentra con implementación plena de las normas internacionales de contabilidad, mientras que Colombia aún tiene, digamos, su propia norma, y eso implica que para nuestra consolidación de cifras debamos adelantar un proceso de homologación a norma colombiana. Y para entender un poco más claro esto que traduce, pues con cifras exactas me gustaría referirme, ustedes pueden encontrar los estados financieros de las compañías chilenas en norma internacional en la página de internet, pero pues básicamente lo que encontramos bajo norma internacional pues es que las compañías en Chile hoy consolidan una utilidad cercana a los 100 mil millones de pesos. En tanto que en norma colombiana y con posterioridad a este proceso de homologación, pues recogemos una pérdida de un monto o cuantía similar. Es decir, en Colombia, de Chile, estaríamos recogiendo vía método de participación una pérdida de alrededor de 100 mil millones de pesos. ¿De dónde deriva esta pérdida? Fundamentalmente del tratamiento diferencial que se le da a la concesión en Chile y a la concesión en Colombia. En tanto que en Chile la concesión es considerada un activo financiero y se comporta y se registra contablemente como una cuenta por cobrar, resultado además del valor presente de un flujo de ingresos proyectado, en Colombia esta concesión se registra como un activo intangible que se va amortizando durante el tiempo de la concesión. Entonces, esto genera unas diferencias muy importantes, y más puntualmente y en particular tiene todo que ver con gastos financieros que se capitalizaron durante el periodo de construcción en Chile, los cuales bajo norma internacional deben ser llevados todos a patrimonio como un menor valor de patrimonio, mientras que en norma colombiana seguimos amortizando dichos gastos financieros, generando un impacto importante en el estado de resultados que recogemos en el consolidado en Colombia. Entonces, esa es, digamos que a grandes rasgos, la explicación de por qué los resultados financieros de Chile son sustancialmente distintos bajo las dos normas. Ese es el efecto que se está generando en nuestro PIG. Solo me faltaría tal vez adicionar y advertir que, pues en la medida que se amortizan estos gastos capitalizados en los siguientes 2 años, así como se amortizan algunas deudas importantes que implican una disminución del gasto financiero, a partir del año 2014, finales de 2014, la contribución de Chile empezará a ser positiva bajo norma colombiana, época para la cual por demás ya deberían estar implementadas las normas internacionales en Colombia, lo cual neutralizaría este efecto en el consolidado inicial.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a tomar las dos últimas preguntas. La primera pregunta viene de la línea de Juan Camilo Martínez con Bolsa y Renta.
Buenos días para todos. Tenía una pregunta muy puntual con respecto a la transmisión en Colombia. Hemos visto que durante el último año se ha incrementado bastante la indisponibilidad de las líneas y quisiera saber cómo la compañía está tratando esto, si de pronto está trabajando un poco con el gobierno para lograr disminuir otra vez estas indisponibilidades a los niveles que se estaban presentando anteriormente. Muchas gracias.
Bueno, me imagino que usted se refiere a los atentados terroristas.
Sí, exactamente.
Con el sistema de transmisión. Ha habido un aumento muy localizado en ciertas zonas del país. La verdad, sí ha habido un aumento este año en el número de atentados, que ha estado concentrado en tres regiones. Arauca, La Guajira y Antioquia. En las dos primeras, pues, la cosa ha sido relativamente compleja porque son zonas cercanas a las fronteras, y eso le ha dado cierta movilidad a la guerrilla que lleva a cabo estos atentados, y la verdad ha sido muy difícil el manejo del tema, porque además el proceso de reparación de las torres también se ha tornado muy complejo por el minado que normalmente están haciendo y atentados o intentos de atentados durante el periodo de reparación. Hemos estado trabajando intensamente con las fuerzas militares, nos han prestado todo el apoyo. Sin embargo, el proceso de reparación está tomando más días de lo que ocurrió en el pasado, por lo que les estoy diciendo. Es necesario llevar a cabo procesos de desminado que toman algunos días, el manejo de hostilidades durante el propio periodo de reparación. Lo que puedo decirles es que el gobierno es muy consciente del tema, las fuerzas militares nos han brindado toda la colaboración. Es un tema pues que todos los colombianos conocemos y vivimos, pero que está en el proceso de manejo y que esperamos que pues pueda estabilizarse y reducirse paulatinamente en el futuro inmediato.
Muchas gracias.
La última pregunta viene de la línea de Diego Buitrago con Valores Bancolombia.
Buenos días. Mis preguntas están relacionadas en parte con las licitaciones de Chile. Los procesos licitatorios se llevaron a cabo durante el trimestre pasado, en los que, como ya comentaron, la compañía y todos los proponentes resultaron descalificados. Quisiera saber qué tan frecuente es que en una licitación como esas todos los proponentes salgan descalificados por causas que de pronto de lejos no parece ser por cuestiones técnicas, sino más bien como por errores en el aporte de documentos a la licitación de acuerdo a los pliegos. La segunda tendría que ver con el tráfico de promedio diario de las concesiones viales, cómo se ha comportado durante este trimestre, pues teniendo en cuenta el desempeño de la economía chilena, uno esperaría que estuviéramos hablando de tasas interesantes en estas concesiones. Y la tercera pregunta está relacionada con el proyecto de autopistas de la montaña, en el sentido de, pues como ya manifestó el doctor Alarcón, que no van a participar de las licitaciones que pueda hacer la Agencia Nacional de Infraestructura, y que en estos días o que próximamente van a entregar los estudios a la Agencia Nacional de Infraestructura. Quisiera saber a cuánto puede ascender el valor de esos estudios, cuánto va a cobrar IFE por esos estudios y cuándo recibiría el pago de esos estudios, si así va a ser. Y el cuarto La cuarta pregunta y última tiene que ver con lo que manifestó el doctor Alarcón en el sentido de que seguirán buscando oportunidades de participación en licitaciones de concesiones viales en Colombia en las que no exista un conflicto de intereses, pero no me queda como muy claro bajo qué esquema una licitación que saque o que administre la Agencia Nacional de Infraestructura para cualquier otra vía o para cualquier otro corredor vial en el país no puede tener conflicto de intereses con IFA, siendo que el principal accionista de IFA es el gobierno nacional. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. A ver, rápidamente, lo primero, las licitaciones de Chile. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, en Chile no se han hecho sustanciales incrementos al sistema de transmisión en los últimos años. Entonces, si ustedes me lo permiten, yo diría que frente a los otros países que permanentemente están haciendo ampliaciones al sistema de transmisión, el sistema chileno es bastante engorroso. Le pongo un ejemplo. Uno en Colombia, en Perú o en Brasil, uno presenta la oferta y ese mismo día se sabe quién fue el adjudicatario, porque no hay tantos requisitos. Hay una precalificación, hay que adjuntar unos documentos legales, la capacidad de la empresa, pero desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista formal, pues no hay muchos requisitos y lo que importa es cuánto es lo que uno está pidiendo. En el caso de Chile, las licitaciones son mucho más complejas. Se presentan tres sobres, uno administrativo que tiene todo la parafernalia legal de seguros, de administración, de organización de la compañía, uno técnico donde uno dice cómo va a construir el proyecto, cuáles son los cronogramas, una cantidad de requisitos en ese campo, y el tercero, que es el económico, que es el último que se abre. Eso a lo que llevó, y pues, digamos, todas las compañías pues que participamos en esos lotes, estamos acostumbrados a participar en los otros sistemas y posiblemente, y digamos, es un error indudablemente, y aquí dentro de la compañía, y creo que en las demás ha ocurrido, pues les hemos cuestionado a los responsables de hacer las ofertas, haber sido no tan cuidadosos en algunos aspectos formales que en otros casos y para la materialidad del proyecto no son importantes, pero en el sistema chileno y en las licitaciones chilenas han sido exigidos. Yo creo que en conversaciones que tuvimos con el gobierno de Chile, se les hizo ver que de pronto ellos mismos estaban haciendo el sistema más complejo y engorroso de lo que debiera ser. Pero la verdad es esa. Uno, por no estar acostumbrado a una serie de requisitos muy formales, en el caso nuestro, por ejemplo, pecamos fue por algunas cosas relacionadas con el cronograma de las obras, fuimos descalificados. Conclusión, ahora nos toca ser mucho más cuidadosos y estamos haciendo la tarea absolutamente milimétrica de revisar toda la documentación, porque en la nueva convocatoria se nos pide hacerlo siguiendo el mismo esquema. Efectivamente, en Chile el tráfico ha crecido muy bien. No sabría darle la tasa de crecimiento. Lo que le puedo decir es que el comportamiento incluso está mejor que lo presupuestado. Ahora, lo que es importante tener en cuenta es que en el caso de las concesiones nuestras en Chile, que cuentan con el mecanismo llamado el MDI, el mecanismo de distribución de ingresos, donde el plazo de la concesión es variable y va hasta el momento en que uno recupera el tráfico traído a valor presente con una tasa de descuento que es bastante alto, no necesariamente que el tráfico sea alto es bueno desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto. Es bueno desde el punto de vista de la liquidez, pero posiblemente en la medida en que uno tenga una tasa de descuento por debajo de la regulatoria que se usa para calcular ese valor presente, uno preferiría que de pronto los ingresos se pospusieran un poquito en el tiempo. Pero en general va muy bien, no hay ningún problema. los incrementos que se han dado en el tráfico, que como le digo, está creciendo bien, tampoco son una cosa excepcionalmente alta, y lo más importante, con el mecanismo de distribución de ingresos, el MDI en Chile, uno está muy blindado frente al riesgo de tráfico. En lo de autopistas de la montaña, lo que nosotros esperamos recuperar de la ANI, y yo creo que no va a haber problema, estamos finiquitando las conversaciones con ellos en relación con la forma como se va a liquidar el contrato. Es lo que llevamos al libro abierto relacionado con los estudios, es una cifra, si mal no estoy, del orden de unos 38 mil millones de pesos. Creemos que prácticamente toda esa plata se va a recuperar porque la ANI va a hacer un uso pleno de los estudios. Entonces, digamos, podrá haber algún afinamiento en unas cifras menores, pero esa suma se va a recuperar virtualmente en su totalidad. Eso es lo que efectivamente ISA pagó a sus consultores por los estudios. Y como le digo, estamos en las últimas conversaciones para tratar de cerrar el proceso. Yo espero que en el transcurso de este mes eso quede listo. El plazo que tiene la ANI para pagarnos son 6 meses, de acuerdo con el contrato. Lo que esperamos es que haya una indexación en esos pagos una vez hayamos acordado ya la suma. Y en lo otro, en lo de las oportunidades y lo del conflicto de interés, yo lo que creo es lo siguiente: a nuestro juicio no existe el conflicto de interés. Lo que pasa es que algunas personas y algunos competidores en particular, en el caso de esas convocatorias que abra la ANI en relación con autopistas de la montaña, pueden y seguramente van a argumentar que ISA tiene un conflicto de interés, en la medida no de que sea propiedad de la nación o que la nación sea el accionista mayoritario, sino en la medida en que hizo los estudios que sirvieron de base para desarrollar los proyectos. Y eso es una verdad de apuño. Nosotros tuvimos a nuestro cargo, fuimos los responsables de estructurar el proyecto. Estos estudios de ingeniería fase 2, pues fueron conducidos no por nosotros directamente, pero por consultores contratados por nosotros. Y si bien esa información va a estar disponible para todo el mundo, pues ustedes saben cómo funcionan estas cosas y seguramente no faltará quien diga que ISA está inhabilitado por esa razón, por haber estructurado el proyecto, por haber llevado a cabo los estudios. Eso no ocurriría en futuras convocatorias donde a nuestro juicio no habría ningún conflicto de interés ni ninguna inhabilidad. Fíjese usted que nosotros participamos en las convocatorias de la UME para las nuevas líneas de transmisión. Pues claramente ahí actuamos como un agente cualquiera y lo mismo haremos el día en que nos presentemos a una convocatoria de la ANI. Pero estos proyectos en particular de autopistas de la montaña tienen ese problema y la experiencia nos muestra que es mejor no dar papaya, pues ¿para qué perdemos tiempo y damos la oportunidad de que nuestros competidores armen grandes escándalos y grandes líos? Es mejor dejarlo de ese tamaño.
Muchas gracias.
Pero, Diego, tal vez me gustaría adicionar una pequeña información más de carácter operativo sobre su pregunta de las concesiones viales en Chile. Y esto para referirme a los números que ustedes pueden estar viendo en el informe que se divulgó ayer. Y es importante tener en cuenta que, muy a diferencia de lo que estábamos acostumbrados a ver en nuestros estados financieros derivado del negocio de transmisión de energía, los ingresos ahora van a tener algún nivel de estacionalidad. Y es seguramente relacionado, posiblemente lo habrán visto ustedes, las variaciones cuando se evalúa trimestre a trimestre, puede tener algunas variaciones a considerar. Como ya lo dijo el doctor Alarcón, en el acumulado los tráficos vienen creciendo a tasas superiores a las tasas de crecimiento de la economía. En el análisis trimestre a trimestre es importante considerar que en Chile en particular el primer trimestre es la estación alta de turismo, que además es donde los habitantes de Santiago normalmente migran hacia el sur, hacia el cruce de lagos, utilizando toda la infraestructura, y eso genera un incremento muy importante en ese primer trimestre de los tráficos. Entonces, cuando lo miran trimestre a trimestre, pueden encontrar allí algunas variaciones que parecieran indicar una disminución, pero que tiene todo que ver con esa estacionalidad a la que me refiero y que puede ser útil para los análisis de detalle que hacen ustedes en la evaluación trimestre a trimestre.
Y hemos llegado al límite de las preguntas. Señor Alarcón, ¿usted tiene algún comentario de cierre?
No, señora. Mil gracias a todos por su participación en esta conferencia.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.